Okay, vamos por el libro de Proverbios. Venimos a la palabra más aterradora para mí en la palabra de Dios. Mi pastor del colegio, después de que fui llamado para predicar, me dice un día que antes tenía solamente una versión, antes, la Reina Valera. Podías comprar una Biblia para a un creyente, nuevo creyente, le comprabas esta Biblia de una sola, que había solo una versión. Y este está el libro de Proverbios. Y le llama, recibe una llamada, la mamá le habla, le dice, hermano Nelson, ¿fue tu intención poner los versículos de la Biblia a mi niño de 12 años? Este, de la Biblia que está en Proverbios. Mira lo que puso aquí. Que dice que los labios de la mujer son como miel amarga. Desde entonces que me hicieron ese reclamo, yo no escribo versículos en la Biblia, ni firmo nada. Venimos aquí a unos versículos que más impactó bastante a mi vida. Pensé que les iba a causar más gracia, pero aparentemente no. Antes de entrar al texto, quiero que recuerdes varias cosas para tomar el texto en su lugar apropiado. Tenemos tres mundos. El mundo de Adán y Eva, nada malo. Hicieron todo lo que podían hacer. Les dieron una libertad enorme. Los animales, la agricultura. Y había un número que vamos a estar reinando con Cristo. Pero vivimos aquí antes en un tiempo antes del final del tiempo. Y estos tiempos nos caen a todos nosotros. Tenemos todos un llamado general y con propósito. Todos nosotros tenemos el llamado de reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. Y está particularmente a lo que Dios te ha llamado a hacer. Donde estés un estudiado o trabajes, no importa donde Dios te haya puesto en esa área, Él toma esa gloria y lo pone particularmente en las personas que ha puesto en tu vida. Tienes un llamado, lo primero, y un propósito delante de Dios en particular. Número dos, tienes un enemigo que te quiere destruir en ese llamado. Y hasta vivir y este llamado, y vives para Cristo reflejando su gloria en un mundo quebrantado. No es mundo de Dios, todavía Él es Dios soberano, pero es un mundo quebrantado que el enemigo te va a dar su punzada. Vas a perder personas aquí, vas a tener enfermedades, problemas. Tengo que asegurarme que estoy caminando derechito hacia el Padre, correctamente. Quiero entender que hay un enemigo que me va a detener y tengo cosas que me van a dar el aguijón en este mundo. Por eso Salomón escribió el libro de Proverbios, para tener la sabiduría para poder sobrellevar estas tres cosas. Todo lo de este día, recuérdate, la semana pasada aprendimos dos cosas, es que Dios nos ama y Él es fiel. Su amor es inmovible, su amor siempre está ahí. Lo mismo es lunes, martes, miércoles, jueves. No se empeora el viernes porque hiciste algo más y no mejora el sábado porque hiciste algo bueno. Él es siempre, su amor siempre es. Y cuando Él es fiel, cuando Él hace una declaración, Él siempre la respalda. Él es honesto y es suficientemente grande para respaldarlo. Su amor siempre está ahí y siempre respalda lo que dice. Lo que aquellos entendieron, lo que enfrentamos en este mundo, ahora te toma y te lleva a Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. dice estas cosas. Número uno, confía en el Señor de todo tu corazón. Su amor no cambia y Él no honra lo que dice. Y la razón por la que le tienes que confiar, porque no lo vas a ver. No vas a ver su mano. Segunda de Corintios 5, un pasaje de estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor y caminar por fe, no por vista. Juan 14 dice que Jesús viene por los de él. No vas a ver esto. Yo he estado en muchos lugares donde, cuartos donde las personas han muerto. He visto muchas muertes de creyentes. Estoy seguro que Jesús vino por ellos porque es lo que Él promesa y su amor es inmovible, pero nunca lo he visto dentro del cuarto. No he visto que se mueva la cama o que se muevan las cortinas. Nunca he visto la evidencia de Cristo, pero absolutamente confío en eso porque eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Dice que cuando Jesús está sentado en el cielo, dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedrado, Él miró hacia arriba y dice que lo vio parado a la diestra de su padre, porque Él estaba listo para venir a recoger al primer hombre que iba a ser apedreado por el Señor. Tú no lo vas a ver. Así es que lo tienes que confiar. Tienes una base de confianza porque sabes que su amor es inmovible y Él es fiel. Tienes una razón para confiar en Él. Pero si batallas en tener la confianza, en confiar en el Señor, déjame te aconsejo un libro que puedas leer. El libro de Esther. Aunque nunca se menciona el nombre de Dios, es el único libro de la Biblia que nunca se menciona a Dios, pero es el mejor libro que tú puedas leer para ver lo que Dios está haciendo. Varias personas en la historia, obviamente Esther, una joven bella judía que la está criando su familiar porque sus padres murieron y está trabajando con este hombre que es una persona horrible, trabaja para el rey. Y Mordecai no se iba a inclinar ante el rey. Mordecai no se inclinaba hacia el Haman. Él era el consejero del rey y le dijo, hay unas personas en nuestro reino que son judíos. Él firmó un decreto. Y para este tiempo, cuando salió este decreto, por varios eventos, la prima de Mordecai, Esther, ya es reina. Dice, Mordecai está allá afuera, está muy atribulado. Y ya le dice a Esther que Haman ha decidido matarnos a todos. Y su respuesta fue, si yo voy ante el rey y sin él es solicitado me puede matar, pero hace esta declaración: Israel está siendo castigado, están exiliados, están en el imperio de Persia, pero le hace una declaración y le dice suelta y entrega, libertad va a venir hacia nosotros. Dice, si no confías, no vas a recibir esa libertad. Dijo, ok, voy a orar, todos ayunen 3 días. Antes de eso, tiene un plan para matar al rey. Él le va a recibir la... Así es que Esther va hacia el rey y le dice, quiero que tú y Haman que vengan a cenar. Haman va, tiene un problema con su ego. Dice, no vas a creer esto. yo soy una persona muy importante. El rey, la esposa del rey y el rey me pidieron que yo fuera a cenar. Yo soy el hombre. So están ahí presumiendo. Dice, pero odio mucho a Mordecai. No lo soporto. Y su esposa le dice, mira, yo sé lo que debes de hacer, mi amor. Dice, levanta algo para colgarlo. Y en la mañana él va a ver al rey. Cuando él va a ver al rey, el rey no podía dormir. Dice que mandó pedir que le leyeran algo de su biografía para que él se fuera a ver que él es tan grande. De todas las páginas de su biografía, donde Mordecai le salvó su vida. ¿Hemos hecho algo por este hombre? ¿Quién es? Dice, aquí viene Hamán a agarrar al rey para que maten a Mordecai. Dice, mira, si tú quieres honrar a alguien, ¿qué harías? Está besándose el espejo y se da cuenta. Eso se trata de mí. Y le dice todas las cosas que debe hacer. Ponle un caballo, denle ropa, que pase por la ciudad diciendo, este es el hombre que Dios honra, que el rey honra, perdón. Dice, buena idea, Haman. Quiero que tú hagas eso para Mordecai. Oh, gloria a Dios, rey, con mucho gusto. Lo camina por la ciudad y llega a casa. Le dice a sus esposas, a sus amigos, lo que está sucediendo. Se terminó el ahorcado y la nación de Israel salva. Esto es lo que quiero que entiendas. Dios sabía cuando ella perdió su pared. En donde vivía, él sabía la reacción de Mordecai, de Amán. Él organizó todo para que leyeran en la biografía cuando el rey quería escuchar de él. Los personajes, las personas que les dije, no veían esto. Dios lo hizo todo. No importa si tú lo ves o no. Tú confía en él con todo tu corazón. Porque tienes un Dios que está sentado allá ocupado. La Biblia dice que los pensamientos que Él tiene sobre ti son más que la arena del mar. No es más difícil para otros esto, pero no hay nada que Él no sepa, que Él no. Ninguna parte en tu vida que Él no está detrás de la escena trabajando. Aunque tú lo veas o no. Tú confía en el Señor con todo tu corazón. Mira lo que dice. Lo hago en cualquier lugar de mi vida. Lo confío en mi hogar, en mi negocio, con mis amigos, con mi recreación. No importa dónde yo me encuentre en mi vida. Yo confío con todo mi corazón y lo reconozco en toda situación que yo me encuentro. Yo nunca me encuentro en una situación donde él es muy pequeño o no me ama y no honra para lo que él había dicho. Fío con él con todo mi corazón, lo reconozco en todos mis caminos. Aquí dice, teme a Jehová. Hablamos de esto. Hay tres temores del Señor en la Biblia. Dos son malos y uno es de cómo debes de vivir. Una en primera de Juan 5. El amor perfecto ha echado el temor. Tú no tienes temor que si lo hiciste mal el viernes y te va a odiar para el domingo. No tienes temor que vas a perder lo que tienes en Cristo. Él está en el barco, está en medio de la tormenta y lo despiertan porque tienen temor. No tienes que temer temor. Él puede enfrentarse todo lo que tú enfrentes. Pero hay una tercera verdad que debes de vivir. Ese es el temor al final de Marcos. Que están ellos maravillados de quién es Jesús y tuvieron temor y reverencia. Si ni pueden imaginar de quién es, tan diferente a ellos. Y no los aleja en la montaña de transfiguración, sino que los acerca a Jesús. Porque Él te ama y porque Él debes de confiar lo que Él dice. Confía en Él en cada circunstancia y asegúrate que tú le temes a Él correctamente para acercarse a Él y no alejarte y no tenerle temor. Eso es lo que debes de hacer. Y si haces esto, dice dos cosas. Mira. Dice, hará tus caminos, enderezará tus veredas y va a ser refrigerio a tus huesos y medicina a tu cuerpo. Él va a tomar el camino donde tú estés caminando hacia Jesús para reflejar su gloria en una manera particular y general. Y Él va a tomar ese camino y la va a poder hacer derecho. Y el enemigo no te va a poder alejar. Y las cosas de este mundo no te van a sacar del camino. Porque cosas que te pueden sacar del camino, una de ellas es el enemigo. Y tienes un problema y no lo puedes tratar. Pero si yo confío en el Señor con todo mi corazón, si yo lo tengo, el enemigo no puede hacer esas cosas. Yo me acuerdo que enterramos a un hombre en Midland, que probablemente era mi mejor amigo. Yo estaba ahí esa noche cuando él murió. Entré al cuarto, él estaba consciente, pero no podía hablar, no podía... Pero él estaba consciente de todo lo que sucedía en el cuarto. Un hombre grande, yo lo amaba intensamente. Entré al cuarto y se agitaba, se miraba un poco agitado. Y me senté al lado de su lecho y me dijo, te amo, pero ya voy a casa. Cuando él murió, dice, yendo a casa yo me paré a llorar. Fue algo tremendo en mi vida. Había impactado a su familia de una manera tan profunda. Eran personas muy buenas gentes. Su esposa había crecido en un hogar que fue adoptada. Cuando sonaba el teléfono, no contestes el teléfono. Este es nuestro teléfono, tú eres adoptada. No vayas por el correo, tú eres adoptado, eres nuestro correo. Su amor y su bondad había absolutamente abrumado y la había sanado. Cuando él muere... Y murió en sus tempranos 50s. ¿Qué tan difícil fue? Te puedes imaginar. Se nos queremos ver en la iglesia y nos sentamos. Y me miraron y me dijeron. No sabemos cómo sobrellevar esto. No sabemos cómo orar. No sabemos cómo caminar. No sabemos qué hacer. En otras palabras, estás en el camino. Pero este momento horrible los has querido sacar del camino, porque eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué haces ahí? Quiero que escuches. Mira en Romanos 8. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades cuando no sabes qué orar, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos y el que busca el corazón sabe lo que es. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a estos que son conforme a sus propósitos llamados. Esa es la respuesta. Tienes que confiar. Cuando tú estás sentado ahí y perdiste el hombre que Dios usó para sanar de tantos dolores, la única manera que vas a volver al camino, saber de que al sigues caminando, las cosas van a mejorar. Y el Espíritu Santo dentro de ti va a orar por ti cuando tú no puedes. Tienes que saber eso. Tienes que confiar que te puede poner otra vez en el camino. Y te va a traer refrigerio a tus huesos. Génesis 4. Adán y Eva lo habían derrotado. Tienen dos hijos, Caín y Abel. Muchas preguntas me preguntan, ¿por qué deberían de traer sacrificios? Porque cuando pecaron, Dios hizo un sacrificio y les puso las pieles y dio la profecía de la sangre de Jesucristo. Caín y Abel sabían que debían de traer un sacrificio de sangre. Abel trae sangre, Caín no lo hace. Y el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decayó tu semblante? Le dice Jehová, si bien hicieses, no serás enaltecido si hubieras hecho el bien. Cuando yo no confío en el Señor y no lo honro en ninguna manera y no lo temo a Él, me daña adentro. Y la cosa grande es que cuando lo hago bien, hay un refrigerio para dentro de mí. No malinterpretes lo que digo. Todos enfrentamos momentos difíciles. Pero cuando no confiamos en Él y no lo hacemos de la manera correcta y no tememos a Él, agregamos presión a este mundo quebrantado. Y la presencia de Cristo es real, poderosa y efectiva por todo ese trabajo. Absolutamente. Cuando mi hijo tenía como 2 años, tuvo una operación. Y yo, era en un pueblo diferente donde vivíamos. Y yo volaba para ir a verlo. Era algo horrible. Esa enfermedad que él tenía lo hacía llorar como 45 minutos. Medicamento que tenía no le funcionaba. Y después se dormía. Te digo honestamente dónde estaba yo. Y me levanté una noche viendo del hospital en Houston. Dije, tengo que ser honesto, Señor. Yo no entiendo esto. Tengo que ir a casa a predicar al domingo a las personas que creen que yo confío en ti. Y ahorita yo estoy batallando. Porque esto no me está haciendo mejor cristiano. Él no entiende nada, nada más que está aquí. Yo he orado y no me ha respondido. Y no entiendo. Eso fue lo más honesto que yo pude hacer. Y miré afuera de la ventana y está una cruz. Y Dios habló a mí. Y me dijo, lo que pasó a tu hijo no es nada a lo que le pasó al mío. Yo amo a tu hijo y yo te amo a ti. Y vas a tener que confiar. Y va a haber momentos que yo no veo su mano. Yo no sé lo que está haciendo. Yo no lo siento. Si alguien muere en el cuarto, yo no lo veo. Yo no lo siento que vino. Pero soy absolutamente seguro que levanta a las personas y se lo lleva a la casa. Pero hay momentos. La única cosa que tú puedes arriesgar tu fe es su amor de Jesucristo en la cruz. Hasta que redimió nuestros pecados. Y eso es suficiente. Vamos a orar. Padre, gracias por la intensidad de cuánto nos amas. Yo no lo entiendo, pero me da gusto por ello. Y Padre, recuérdanos si vemos que estás ahí o no. Ayúdanos a confiar en ti para que el enemigo no nos pueda tener y el mundo no nos pueda tocar. Te pido en estas cosas, en el nombre de Jesucristo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. El personal y yo estamos aquí enfrente. Nunca has conocido a Cristo, hoy es un día para hacerlo. Dios te llama a ser parte de este compañerismo, queremos que respondas. Si solamente quieres pasar a inclinarte a orar, el personal y yo vamos aquí enfrente, cualquiera que sea tu necesidad, como el Espíritu Santo hable tu corazón esta mañana, pasa.